Bienvenidos a Shonen Games.
Yo soy Shonen Ki.
Y yo, Ale.
En este nuevo formato de podcast escucharás
anécdotas,
chistes,
cuentos sin sentido,
opiniones,
ruiditos de bebé
y un montón de historias sobre videojuegos. Hoy te voy a contar de la primera vez que jugué Final Fantasy.
Cuéntame.
Okay. Final Fantasy, si no lo conocen o no saben de qué va, es una saga de juegos RPG famosísima que nace en los 80 de la mano de Squaresoft, que más antes sería Square Enix. ¿Ok? Estos jueguitos agarraban todos estos elementos fantásticos de cosas como El Señor de los Anillos, o Calabozos y Dragones y tal, y lo metían en un universo mágico, místico, fantástico, donde los personajes pues tenían diferentes stats, habilidades, clases, razas, etc. y peleaban por turnos. Básicamente, por eso es más conocido en los 80 y los 90 que otra cosa.
Exacto. No sé si alguna vez me contaste, pero ¿de dónde naciste esta modalidad de juego de jugar por turno?
Lo que pasa es que la modalidad nace en función a las necesidades. Voy a aprovechar de algo que no dije en el episodio de Metal Gear, que igual lo vamos a hablar en el episodio de esta temporada, pero Metal Gear se convierte en un juego de sigilo, no de sigilio.
¡Muy bien! ¡Aprendiste!
¿Sonen qué aprendió? Por las limitantes de la consola, de la MSX. Kojima se dio cuenta que no podía tener tantas balas y tanta gente al mismo tiempo y dijo, listo, hay que cambiar el juego porque el juego de tiros que yo quiero no sirve, porque la consola no me lo permite.
Okay. Y por eso...
Aquí es lo mismo, acá el tema de los turnos nace por las mecánicas de hay muchos stats, hay muchas opciones, hay muchas cosas. O sea, un personaje puede curar, lanzar una magia, proteger a otro, rebotar algo, lanzar un ítem, robar, invocar una bestia, o sea, puede hacer demasiadas cosas. Según una raza, experiencia, habilidad, energía, MP, etc. Entonces, obviamente, eso, llevarlo a un tema de acción, de que tú te estás moviendo y estás pegando,
claro, es muy complicado.
Es muy complicado. Aparte, la esencia de esto nace también en jueguitos tipo como Magic the Gathering, donde tú lanzas carticas y tienen un valor y tal. Y esa información, esos datos que tienes tú allí en el juego, hacen que tú, como jugador, sabiendo lo que tienes en tu equipo de personaje, hagas estrategias para seguir avanzando en el juego. ¿Ok?
Ok.
O sea, básicamente va de la mano con eso. O sea, al principio le das puro... Hay gente que dice que los RPG viejos es puro darle al botón de acción y ya. Y no es así. O sea, en algún punto
claro,
del juego...
tienes que tener una estrategia.
Tienes que entender quién tienes en tu fila. O sea, tienes una invocadora, tienes un mago blanco, tienes un mago negro, tienes un guerrero, tienes un... ¿qué? Un héroe. ¿Qué tienes en las filas y cómo vas a pelear en función de eso?
Claro. Yo ¿okay? creo que la gente ahora como que le gusta un poco más los juegos de turno después de los juegos estos... de
Bitcoin
y cosas.
NFT, no, la verdad es que no. No, de hecho no. De hecho, yo tengo un tema con eso porque los Final Fantasy actuales no parten esa línea. Son action. O sea, ahora tú estás corriendo y dando coñazo, ¿entiendes? Y no está mal, pero a mí no es que me encante. O sea, me gustaría más volver a los orígenes.
Claro, pero hablo de que los NFT eran por turnos, ¿no?
Sí, eran por turnos, sí.
Entonces, por ahí que la gente se... Bueno, yo digo la gente porque a mí siempre me pareció como que absurdo que fuese por turno, pero ahora que me lo cuentas me parece súper interesante.
Es que lo es interesante.
Y es como que, ay, nunca lo hice.
Claro, porque tienes que sentarte a pensar qué hacer y tienes el tiempo para hacerlo también. Bueno, vamos a arrancar con esto. Yo estaba... Tenía unos 9 años. ¿Te acuerdas que te comenté en otros episodios que yo estaba suscrito a un club que se llama Club Nintendo, que quedaba en la Torre Galipán en Chacaito?
Sí.
Okay, que básicamente era una oficina que tenía un montón de juegos de Super Nintendo, y tú te dabas una lista de... así impresa de nombres, y tú elegías un juego y te lo llevabas a tu casa.
Me encanta.
Básicamente.
Pero era Club Nintendo, Nintendo,
no,
¿verdad?
Se llama Club Nintendo porque no era Club Nintendo porque era el nombre que estaba de moda en esa
exacto.
época. Creo que eran unos árabes los dueños, de hecho.
Me encanta.
O sea, tengo unos recuerdos ahí medio vagos. Pero no, te estoy mintiendo. Cuando yo alquilé, o sea, cuando cambié el Mystic Quest, que es el primer Final Fantasy que juego en Super Nintendo, lo juego y lo alquilo en el Cambio Libre. Cambio Libre era una vitrina con puros juegos de mierda, algunos buenos, otros no.
¿Dónde quedaba?
Ahí mismo, en el mismo sitio. Tenías dos modalidades.
Okay.
Una modalidad era tú compras un juego y accedías a la lista completa, y otra modalidad era tú ibas con tu juego
y lo
cambio con lo que hay acá. Y después tú ves que agarras algo bueno o algo malo, porque después si agarras algo muy malo no te dejan cambiarlo por algo muy bueno. Te decían, no, aquí este no entra porque este no es tan bueno como este. Era complicado.
Pero eran unos estafadores,
claro,
¿no, amigos?
Pero entonces,
te hubieses ido con Tony.
Tony tenía más o menos la misma dinámica, pero tenía menos juegos. Estos panas tenían un arsenal de juegos importante. Ahí yo veo, de hecho me acuerdo la portada, es como un caballero parado en una montaña con una espada hacia arriba, así con una luz que cae del cielo, y yo, mierda, esto es como Zelda, dámelo, o sea, lo quiero ahora. Cambié el juego, llego a casa, y en esencia sí era más o menos como Zelda. Final Fantasy Mystic Quest es el primer Final Fantasy que hace Squaresoft en Estados Unidos para Super Nintendo, y lo hace adaptado al primer norteamericano. Es decir, lo hace más fácil.
Ok.
¿Okay? El juego era un juego RPG, pero las mecánicas eran muy simples. Eran nada más dos personajes al mismo tiempo con los que usaba y era bastante plain el juego. Pero yo con 9 años, Y Conviction de la Luz, pues era una maravilla.
Era el primer juego de RPG que jugaba.
Que jugaba en mi vida, sí.
¿Y no te pareció raro? O sea, claro, ¿cuál fue la primera impresión?
Yo me acuerdo que llegó un momento que estaba jugando y decía, coño, este juego, yo como que le doy a los botones y como que ellos accionan, porque era como una mezcla entre un Zelda, porque se veía top down y tú interactuabas con elementos del mapa, con el muñequito y con ítems. Cuando había una parte que había que pasar por un bosque y había unos árboles atravesados, tenías que buscar un hacha y con el hacha rompías los árboles. ¿Entiendes?
Ok.
Entonces, o tenías que, no sé, ir a una cueva y, no sé yo, derretir una vaina de hielo. O sea, con fuego lo derretía.
Algunas acciones y algunas...
Claro, y las peleas eran RPG. Okay. Era raro, pero era muy sencillo en comparación con los Final Fantasy originales. Pero claro, es como, listo, traigamos algo más fácil y lo implementamos acá. De hecho, en Japón sale como Final Fantasy USA. ¿Entiendes? O sea, es como, bueno, esta es la versión que hicimos para los americanos.
Okay.
Y ahí es la primera vez que yo me enamoro de la música en videojuegos. Yo agarraba que es el grabador de mi hermana, lo pegaba al televisor, lo ponía a grabar en un cassette y me acostaba así durmiendo, oyendo mi vaina de Final Fantasy.
Ok, entonces ahí empieza tu costumbre de grabar la música de los videojuegos y empezarlas a escuchar.
Sí, de hecho con ese arranque ya después hacía otras cosas. Grababa otros juegos, grababa, no sé, Sensei en la televisión, andaba todo el día con mi bicho pegado aquí oyendo mi música en calidad de mierda, pero era mi música, ¿entiendes? Nadie ponía música que era para mí, yo me hacía mi propia música.
¡Me encanta! Sí.
Tal cual.
¿Pero qué era lo que te gustaba de la música?
Y no sé, tendrías que escucharla. O sea, era como una música muy, muy, muy relajante y el Super Nintendo sonaba muy bien.
Ok.
Entonces, el tipo de música, de hecho, la uso para trabajar ese disco del juego. Y no sé, me daba paz, me tranquilizaba, me gustaba.
Ah, ok. Era una chill. Era chill. De
claro,
tal,
pero,
de wellness.
Claro, pero, como exacto, pero es un pedo de relajarme, pero conectarme también con lo que estoy, con lo que estoy jugando.
Bueno, eso es lo que te iba a decir. Yo pensé que tenía que ver con que sentías que te ayudaba a meterte la historia.
Sí, a ver, la música, sé. La música, y eso lo vamos a hablar en un episodio de la tercera temporada que ya tengo organizado, por cierto. La música es un elemento clave en los videojuegos.
Por supuesto, como clave, en las películas también.
Clave, o sea, la capacidad de inmersión de la música puede ser un juego muy poderoso, más allá del juego en sí. ¿Entiendes? O sea, y pasa con muchas cosas. Por ejemplo, no sé, una película. Yo digo ahorita La Historia Sin Fin y te viene a tu cabeza el tema de la película.
Por supuesto.
Porque el tema de la película, uno era un carajito y tú lo ponías, huevón, y se te paran los pelos y te querías montar un perro volador y irte al mundo de fantasía salvada, ¿lo entiendes? Exactamente. Entonces, sí, en efecto, la música es un elemento muy poderoso en los videojuegos que te lleva a una capacidad de inmersión, sobre todo en esa época, porque gráficamente los juegos no eran como se ven hoy en día. ¿Ok? Entonces, para mí era muy importante el tema de la música.
¿Y tenía cinemática?
No, Super Nintendo. O sea, la mayor cinemática de repente era el personaje estático con un diálogo, hablando con alguien. Y el diálogo es una pantalla
en inglés.
Y yo con mi Leruza ahí, ¿qué vaina es esta? ¿Entiendes? Y,
Sword.
Yo le decía Sword, por cierto.
Me encanta, sí. La Sword.
La Sword. Claro, la Sword, porque bueno, ese Sword, Sword. Listo. Obvio. En inglés, perfecto. Si no, no puedo decir Sword, me costaba mucho. Entonces, claro, me marca el juego, lo termino, o sea, lo tuve más o menos como un mes y medio, termino el juego, el final me enamora, la música del final es increíble, y me acuerdo que al final sale como un barco, así un mar abierto, y dice The End, así como letra cursiva en un ladito.
¿Y cuál es la historia de este juego? ¿De qué va?
Es super plain, básicamente eres como un elegido, hay un tema de unos cristales, hay un enemigo que quiere poseerlo, y acá con el mundo, y tú vas y bla, bla, y derrotas a los enemigos.
Ya. Ok.
O sea, la historia es muy básica. De hecho, es bastante pobre en comparación con los Final Fantasy que son hechos por Squaresoft en Japón. Porque me imagino que también era una manera de, bueno, vamos a tratar de llevar lo que consumen los japoneses a los Estados Unidos, pero de una manera más digerible.
Okay.
Había, en los 90, cuando arranca ese boom de traer videojuegos, había mucha discrepancia en qué vamos a traer y por qué. Básicamente por el hecho de que los norteamericanos consideraban que lo que se hacía en Japón no era compatible con lo que los niños querían acá en Estados Unidos. Entonces eso hacía que bajaran dificultad de los videojuegos o muchos juegos increíbles en Japón nunca llegaron a Estados Unidos. Justamente por esa premisa de estos juegos no son compatibles con nuestra audiencia. Okay. ¿Okay? Entonces, bueno, para mí estuvo perfecto porque el Mystic Quest me permitió decir, epa, esto es un Final Fantasy y esto me encanta. ¿Okay? Luego, ya siendo socio del Club Nintendo, que
del Club Nintendo, claro, super legal de Venezuela,
de Galipancha Caíto, me acuerdo que compré, cuando me suscribí, mi papá me compró, costó como 5.500 bolos, una vaina así, el Battletoads para Super Nintendo, que es hiper peludo. Me la di yo, jugué un rato y me la di yo, y como tenía que cambiar lo que me hacía mal culo, fue a cambiar el juego.
Ese hay que jugarlo con Diego un día.
Ese es muy peludo. Igual el de Nintendo es más peludo, pero este también es jodido. Entonces, nada, dije, listo, vamos a cambiar el juego. Voy al Nintendo, me dan la lista y digo, nada, me llevo aquí, veo que dice Final Fantasy 2 y aquel es el Mystic Quest que no tenía número, aquel es el 1, este es el 2.
Lógico.
Lógica, matemática pura, dura y simple. Dame acá el juego y me lo llevo a mi casa. Me llevo el juego a la casa y, coño, ahí nace un amor importantísimo. Y nace un amor importantísimo porque es un juego que es mucho más complejo, es mucho más rico en historia, en personajes, en desarrollo de personajes, en lo que pasa, en eventos, mucho más inglés. Obviamente en el punto me saturaba porque, verga, tenía que estar traduciendo demasiadas vainas porque tienes que saber a dónde ir, qué hacer, con quién hablar, porque son muchas, hay como mucha historia, mucha introducción y mucha narrativa dentro de la charla entre los personajes. ¿Entiendes? Cuando vas a un pueblo, cuando vas a un pub, cuando vas a un inn, cuando vas a una tienda. Entonces aquí te equipabas cosas,
comprabas. Pero era buenísimo, era que si un curso de inglés intensivo.
Bueno, mi base de inglés nace a partir de esta experiencia. Que de hecho mucha gente nos lo dijo, muchos chonines lo comentaron en el de Metal Gear. Que mucha gente, incluso hubo uno que aprendió inglés y mejoró en el colegio a puro juego. Porque tienes que hacerlo. Porque
en no, tu cara, persona que dice que los juegos no sirven para nada.
No, ahora sí sirven porque ahora dan plata.
¡Mira de quién te burlaste!
Ahora sirven porque dan plata. Antes, en la época de los eSports, era el diablo. Ahora es lo más bello del mundo. La plata siempre cambia y mueve todo. Entonces, claro, y no fue que fue pensado como un elemento para que la gente aprendiera el idioma. Es que no había más opciones. O sea, o jugabas en inglés o jugabas en inglés.
Claro.
Y eso no lo terminé. O sea, llegó un punto en que me tranqué, no supe cómo avanzar. Al final me leí y lo cambié. Pero llegué bastante avanzado. Llegué a las Magus Sisters, que eran unas hermanas que se parecen a las de La Bella Durmiente. Son tres. Están basadas, creo, de hecho, en ese personaje. Y
fue así en como flora, fauna y primavera. Exacto.
Y fue así como, bueno, de pinga. Estaba en Final Fantasy y ahí yo como que me desconecto del peo, ¿no? Después llega el 3 a Super Nintendo, que nunca lo jugué en su época, que es el que te traje en el arcade, que para mucha gente es considerado uno de los mejores Final Fantasy. Lo he tratado de jugar varias veces en mi vida, pero por alguna razón, causa o circunstancia, no termino de completarlo. De hecho, es uno de los pocos que nunca he terminado. Y dije, bueno, este es el 3, algún día lo jugaré. Ya han pasado como casi 30 años y me sigo sin jugarlo, pero algún día lo jugaré. Y el 6, me acuerdo que sale, perdón, el 3 sale, y yo dije, bueno, listo, ya se acabó Final Fantasy y tal, 3 de ping. Cuando llega la época de la PlayStation, y empiezan a hacer todos estos títulos en 3D, Tomb Raider y tal, la gente anda con una locura porque ahora ya pasamos de gráficos de sprites y de píxeles a polígonos y a 3D y tal, y parece un arcade y es más arrecho. Veo en una revista un anuncio de Final Fantasy VII.
¿Qué?
Y yo, pero qué huevo, nada es esta. O sea, ya va. Yo tenía el 1, que era el Mystic Quest, el 2 y el 3. Porque es el 7.
Claro.
O sea, porque brincamos 1, 2, 3, 7, 4, 5 y 6, ¿dónde carajo están? ¿Entiendes? Mira, para los que no lo saben,
es momento de buscarlos.
No, en esa época no había internet para buscarlos, no tenía. Ah. Lo que sí hice fue que llamé a mi quemador de confianza y le compré el 7 para...
¿A Tony?
No, un tipo que se llamaba Elliot, que vivía ahí en el Gran Sasso.
Eso me suena demasiado.
Claro, él fue el que le compré el Mortal Kombat en disquete y fue el que le compré mi primer juego en CD también.
¡Gracias, Elliot!
No, mentira, el segundo, el primero fue Mega Man X, que fue en Santa Mónica. Bueno, entonces, me compré el juego, el 7, lo voy a instalar en la computadora en 3 CD y no funciona.
No, pero siempre te pasa lo mismo.
Bueno, porque el juego era muy avanzado para la época. Mi computadora no tenía la capacidad gráfica ni de memoria. Tenía que tener como 16 megas de RAM. No, vaina así. Megas, no gigas, megas.
Megas.
Claro, porque tienes que tener un Pentium 233, una vaina así. Y es como que la mía no la daba todavía. Corría, pero corría súper lento. Pero tenía cinemáticas. O sea, yo podía acceder a los videos del juego. Y me spoileé todo el juego viendo cinemáticas en la vaina. Bueno, no me importó.
¿Y le gustó la historia?
No, bueno, lo que entendía, porque yo veía los pedazos de las cinemáticas del juego. Me parecía brutal que tuviese cinemáticas del juego. Y decía, mierda, el juego se ve real, es gente de verdad, mira, es increíble.
¡Oh, no lo puedo creer!
Claro. Pero seguía la duda de qué carajo había pasado con el juego. Años más tarde, después, cuando ya hay internet, entonces que me enteré, aproveché y lo cuento en este episodio, el primer Final Fantasy sale para Famicom y para Nintendo. ¿Ok? Uh-huh. El 2 y el 3 salen solo en Japón, para Famicom. Nunca los llevan a Estados Unidos.
Ok.
El 4, que yo jugué, que decía el 2, es el 4. Y el que era el 3 en Estados Unidos, era el 6 en Japón. Y el 5 tampoco nunca salió de Japón. ¿Por qué? No sé.
¿Nunca salió. Lo jugaste?
No, sí lo jugué después, porque después lo hicieron como un port para PlayStation y los compré. De hecho, los tengo y los jugué y los pasé y me lo tripié y una maravilla, ¿no? Pero en esa línea, en esa entrega, nunca jamás pude jugar nada. Es como... ¿Por qué? Bueno, porque no estaban en el radar los juegos. Llega el 7, voy a casa de mi hermana, que tenía computadoras potentes porque trabajaba haciendo AutoCAD y ahora hablamos en otros episodios. Y así comienzo a jugar al juego. Y así me empiezo a dar coñazo y me encanta y se ve brutal. Y la música, y los personajes, y el avance de la historia, y el peo, que, o sea, era mucho más profundo, era mucho más compleja la historia. Los anteriores siempre estaban basados en temas como muy medievales, muchos castillos, muchos reyes, este tema de como medieval fantástico.
Okay.
Y este era un peo como un futuro distópico, donde hablan de las corporaciones, hablan del estado del planeta Tierra, igual le meten el peo de las magias, pero meten muchos más elementos, muchas más cosas.
Wow. Sí, porque yo recuerdo siempre ver Final Fantasy como el futuro, o sea, como que hay naves y cosas, ¿no?
Bueno, generalmente siempre hay naves, aunque sea medieval. De hecho, a partir del 4, que es mi favorito, hay una nave, que es un airship, que es como una nave barco que va volando.
No sabía. Sí.
Y esa dinámica lo mantienen durante la mayoría de los juegos, ¿no? Que hay naves o hay equipos, sin importar la época en la que estés, siempre hay algún tipo de tecnología que te ayuda a que funcionen las cosas.
Okay, hay máquinas. Pero es el planeta Tierra, otro lugar.
Puede ser otro lugar, puede ser la Tierra, puede ser bla. O sea, lo mágico y lo encantador de los Final Fantasy es que no están conectados entre sí.
Okay.
Tú puedes jugar cualquier entrega y no importa si la jugaste o no la jugaste, o sea, la anterior o la que le sigue, no tiene nada que ver. Hay elementos que se repiten. Hay un personaje que siempre se llama Cid, que puede ser cualquier personaje, principal o secundario. Hay los chocobos, que son como unos pollos gigantes que tú te montas en ellos, que salen a partir del 3 o el 4, no me acuerdo ahorita.
Eso me suena demasiado, los chocobos.
Claro, que son como unos pollitos gigantes. Y tú has montado ahí. Tú, tú, tú,
¡qué lindos!
Tú, tú. Sí. Entonces, claro, juego el 7, en esa época no lo termino, o sea, avanzo, pero al final no termino de pasarlo. Y ahí mismo llega Edwin en esa época y me dice, marico, me lo conseguí. Y me trae el video promocional de Final Fantasy VIII. Que es el de Eyes on Me, que tú lo has visto un millón de veces. Y en el video, es un video de 5 minutos y medio más o menos, con el tema de Phase 1, Eyes on Me, y son puras cinemáticas del juego, y era una vaina alucinante. O sea, verlo es como mierda, pero gráficamente...
¿Eso lo viste a qué edad?
Tendría ya unos 13 años más o menos.
Ok.
Y te vuela la cabeza, o sea, te vuela la cabeza porque tú dices, esto es otro peo. O sea, esto no se parece... A ver, yo veía el 7 y se veía increíble. Pero eso se veía más allá de lo increíble. O sea, es como...
Yo me acuerdo cuando están bailando. Es ese.
Claro, cuando bailan, que explota arriba el fuego artificial. Cuando sale Rinovan al espacio con un traje espacial.
Esa
cuando la rescata, cuando llora. Es como, marico, y lágrimas. Mira el cabello. O sea, era
no
muy...
¡No puedo creer!
Era muy impresionante. Y aparte, obviamente, la composición del video con todo el tema musical hace que fuese una pieza maestra que la llegó a ver incluso gente que no jugaba. O sea, yo la ponía que si no se encasó una amiga y la mamá estaba encantada de la vaina, o mi hermana, o quien sea, se enamoraban del juego y de la escena y de la vaina. Como que, ¡ah! ¡Qué arrecho, qué bello! Claro, no tiene ni puta idea que ver el juego, pero claro. Qué arrecho, qué bello, ¿no? Luego en mi travesía, y el engaño a mi hermano con la PlayStation...
¡pobre!
Bueno, pero también se llevaba buenos momentos. Parte de mi necesidad del PlayStation era poder jugar Final Fantasy VIII. Y el 9 que ya acababa de salir. Entonces, claro, cuando tengo la PlayStation 2, ahí sí yo, bueno, me entregué a todo. Ahí pasé el 8 completo, una maravilla hermosa, y un pana del colegio, estábamos como en cuarto o quinto año, me prestó el 9 quemado. Y fue, pero hermoso.
¿Ese es el de Yuna?
No, el 9 es el de...
Ah, no, es el 10.
El de Zidane, y Dagger, y Vivi, que es un maguito. El 9 yo nunca te lo he mostrado.
No, el 9...
El 9 vuelve a los orígenes de Final Fantasy, dando todo este tema... como medieval, épico, mágico, tecnológico, bla, porque hay ascensores y hay aviones y barcos y vaina, pero es todo como con reinos y tal, y castillos y bla, y está muy arrecho. El 7 lo terminé pasando en computadora a los pocos años. O sea, me senté y saqué todo, hice todas las misiones secretas, maté todos los weapons, o sea, me entregué y me encantó. Entonces, claro, en esa generación ya el 3D, 7, 8 y 9 complementan muy bien el concepto del juego, porque te llevan de lo que gráficamente veníamos acostumbrados a una evolución y a un salto en la narrativa y en la historia, que era increíble. Era como, y aparte era como ver evolucionar gráficamente con el paso del tiempo según cada juego, porque cada uno se veía, aunque eran para PlayStation, cada uno se veía en ese momento mucho mejor a nivel de cinemáticas, a nivel de desarrollo de personajes, e incluso a nivel de estética del 3D del muñequito. Impecable.
Claro, como que cada vez sabían utilizar más los recursos de la Play.
Exactamente, explotaban más los recursos de la Play. Y yo decía, esto ya es, huevón, o sea, no hay nada que supere esto es increíble. En la Play aprovecharon también la movida y sacaron Final Fantasy 1, el 2, el 4, el 5 y el 6 para jugarlo en la Play. O sea, era el mismo Super Nintendo, le ponían un videito al principio para que te emocionara y después se vio otra vez así todo garabato, garabato, ¿no? Ahí aproveché, terminé el 2, que nunca lo había jugado. El 4 lo pasé como 100 veces en todas las consolas que hay en la Tierra.
Mi favorito.
El 5 también lo jugué allí, que estaba bueno. El 6 lo traté de jugar siempre en todas, pero nunca lo terminé, no sé por qué. Y lo tengo en la Super Nintendo Mini, lo tengo en emulador, lo tengo en PlayStation 1.
¿Pero qué
lo
pasa?
Tengo...
¿No te llama la atención?
No, no es que no me llama, me gusta, pero pasa algo y dejo de jugarlo. ¿Qué? O sea, algo pasa y dejo el juego a un lado, no sé por qué. Me ha pasado con muchos juegos, no sé por qué. Debería ponerme un día a sentarme a terminarlo como meta de vida.
Ok.
El 1 nunca lo terminé porque no había mapa. Era un peo perderse, pero me enteré que en algún punto consigues el mapa.
Era un peo perderse.
Era un peo encontrarse. Era muy fácil perderse. Sin el mapa era un peo, eso es lo que quise decir.
Okay.
Entonces, pero me enteré que sí, que el mapa existe, pero yo nunca lo conseguí y me la dije. Tampoco era mi favorito el 1. Estaba bueno, pero no era mi favorito. Era quizás el más genérico de todos. ¿Ok? Porque obviamente es la base, pero es un buen juego igual. Pasan todos estos eventos. Me acuerdo entonces que anuncian, que eso fue súper controversial porque habían anunciado que iban a hacer una película de Final Fantasy con gráficos computarizados en CGI y que se pronosticaba que el mundo iba a cambiar a partir de esa película. Y el cine iba a cambiar y ahora todo iba a ser en CGI.
Ok.
Año 2000, te estoy hablando, ¿no? Más o menos 2000.
Por supuesto, ya cuando el Y2K.
Claro, o sea, se acaba el mundo. Ya está, weón. O sea, el año 2000 se acabó el mundo y bueno, y
ya no va a... Claro, como no va a haber humanos, vamos a utilizar
CGI. Exacto, vamos a CGI. Y me acuerdo que en esa época Edwin había viajado a alguna parte, no me acuerdo dónde, y compró el CD de música de Final Fantasy. El CD de música, el tema principal, que se llama Spirit Within, lo canta Learc. Learc es una banda que nos gusta a nosotros, que es una banda de J-Rock japonesa que tiene como 30 años. Y es como, marico, mira, Learc canta. Claro, todo, es como, de huevón, es Learc, es Final Fantasy, es todo, es hermoso la función de las vainas. Y metimos el CD en la computadora y en el CD había un tráiler promocional de Final Fantasy X para PlayStation 2. Y ahí nos caímos de culo. O sea, dijimos, no, weón, esto ya es otra vaina completamente distinta. No sé explicarte cuántas millones de veces yo hubiese esa vaina una y otra vez y se ve como el culo. O sea, la calidad del video, obviamente, por la época, y duraba como un minuto y medio. Y estaba en japonés y era la versión que no estaba terminada. Era como la versión que había salido como decir en la E3 en ese momento. Mierda, y era increíble. O sea, y lo veía, 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 y lo veía. Qué recho. O sea, yo, la Play 2 es por ese juego, ¿entiendes? O sea, la Play 2 es por esta vaina que sea tan increíble. Y bueno, en efecto sí, pasa. Compré la Play 2. Y me acuerdo que compré...
Epa, yo recuerdo haber ido contigo a comprar la Play 2.
No.
¿No?
No.
No es la Play 3.
Tampoco.
¿No?
La Play 3 me trajo a mi hermano de Estados Unidos cuando viajó. ¿Tú recuerdas cuando recién nos casamos que yo compré otra Play 2 que era la chiquita? Porque la Play 2 grande mía se había jodido.
¿Nos casamos?
Tenemos tres hijas.
Espérate, no me acuerdo. Bueno, está bien. Bueno, compraste que vino mala. Pero ya va, ¿cuál fue la de la luz amarilla?
No, esa fue la 3.
Ah, ¿ves?
Esa es otra historia.
Bueno, no importa.
El punto es que me compran la Play 2 y yo estoy con el peor de jugar el Final Fantasy X, pero como no jugué en DVD, los juegos no lo vendían quemado. No había quemados de DVD en esa época y lo que había era como un quemado de CD con el juego completo. O tú compras un CD quemado a Play 2 y lo corrías y el juego en algún punto se rompía. Porque básicamente no estaba completo el juego metido en el disco.
Qué triste.
Entonces me acuerdo que me costó en eBay como $45 en ese momento. Y fue la última compra que yo hice con la tarjeta de mi papá antes de que llegara a Cadivi.
¿Qué?
Sí, porque yo trabajaba, mi papá tiene una agencia de festejo, yo trabajaba con ellos. Y entonces yo le pagaba él lo que yo consumía en la tarjeta. Se pedí el juego y me acuerdo que salió como a $1,030 el dólar en ese momento. Y me llegó el juego y fue así como que, marico, llegó. Llegó, ya Edwin estaba en Estados Unidos en esa época y ya lo había jugado. Y llegó y para mí fue una vaina como, o sea, un antes y un después. La consola estaba hecha para esto. Yo compré esta vaina para este momento en mi vida. O sea, aquí está. Y el juego es increíble. O sea, Final Fantasy X para mí cierra el ciclo completo de los juegos porque abarca lo mejor de todo. O sea, gráficamente, obviamente, es superior a toda vaina. A nivel de gameplay, cambia un montón de cosas. La historia es muy quemada, es muy arrecha. Le meten todo, le meten futuro distópico con ruinas antiguas, con hasta un deporte meten en el juego. O sea, hay un deporte dentro del juego. O sea, ¿qué? Hay muchas cosas, sí, el Blitzball. Hay muchas cosas dentro del juego. y gráficamente, a nivel de narrativa, de historia, jugabilidad, gameplay, música, escenas, desarrollo de personajes, es impecable, es increíble. Y dije, coño, Squaresoft, gracias por hacerme tan feliz.
¡Bravo, Squaresoft!
Claro, no todo es tan color de rosa, ¿no? O sea, entonces viene, ahora viene la época del debacle, de, por lo menos para mí, de Final Fantasy. Después que sale el 10, que yo digo, bueno, listo, ya mi corazón está contento, porque imagínate, si hemos venido con este creciente de juegos buenos a todos los años, que nos depara el futuro, que más bien increíble. Y es la primera vez que sale una continuación directa de un Final Fantasy, que se llama...
Que es el
10. Que es el 10-2. Y es como que, ¿qué? O sea, a ver, spoiler igual, no importa. El personaje del 10 original le pasa algo, ¿ok? Y la protagonista queda viva y él como que queda en un limbo.
Ok.
Y en el 10-2 la promesa es que tú vas a saber qué pasó con el personaje.
Y te engañan,
pero es una patada en las bolas lo que te dan.
No.
Claro, el juego es horrible porque el juego, ¿qué pasa? Creo que fue ya el momento donde había la fusión de Squaresoft con Enix. Y no sé qué carajo pasó, porque Enix era la competencia de Square en cuanto a juegos RPG. Y ambos tienen juegos increíbles, pero se fusionaron y se volvió una locura. Entonces, ¿qué pasa? Esta fusión entre Square y Enix deriva en una locura donde el juego cambia por completo. Vuelven a los orígenes, entre comillas, porque entonces implementan el mecanismo de trabajos, de jobs, donde tú puedes tener diferentes habilidades. Pero entonces la habilidad de Yuna, por ejemplo, es una pop idol.
¿Qué?
Y de repente Yuna, que era una cebolla, una caraja summoner que fue entrenada por ancianos antiguos para invocar bestias.
Claro,
ahora canta y baila J-pop.
Espectacular sobre claro. El agua.
Ahora canta y baila J-pop. ¿Qué? Así, pam, pam, pam. Y estás así como que, marico, ¿qué estoy viendo? ¿Entiendes? Y eres Yuna como Lara Croft, con dos pistolas y tal, con un escote, unas tetotas. Y es como, pero...
¿Qué pasó aquí?
¿Qué pasó? El juego es una mierda. De hecho, al final, yo vi el video al final en YouTube y al final es una mierda porque ni siquiera responde nada y no entiendo por qué carajo ese juego existió. Pero bueno, ahí quedó. Ahí quedó, ahí está. Habrá gente que le guste, no la conozco, no lo sé, pero a mí me pareció horrible y lo intenté jugar más de una vez.
Ok.
Porque, coño, la historia capaz vale la pena, pero no podía. Era demasiado cualquier vaina en el juego. Ya de en adelante, siguientes entregas.
Yo sé que es una fusión. Hay un juego que tú compraste que es una fusión entre Disney y
claro, Kingdom Hearts, pero esa es otra historia.
Kingdom Hearts.
Ese es otro peo también de
¿Pero
juego.
¿Pero te gustó esa?
Sí, pero es un peo. Eso lo haremos en algún otro episodio porque yo no terminé todos los juegos, pero es un peo porque son demasiados juegos, demasiados niveles, demasiadas locuras.
Ah, no es un solo juego, hay varias.
No lo, si lo pongo a explicarlo ahorita va a ser un desastre, pero básicamente, o sea, entre el primero y el segundo juego estaba todo bien. Cuando viene el tercer juego, hay como 500 juegos en el medio, de diferentes plataformas, diferentes consolas, diferentes vainas que conectan con esto.
¿Qué?
Es muy raro. No importa. El punto está en que ya después de esto viene el 12, que fue para PlayStation 2. Estuvo bien, a mí no me encantó, porque ya estaban como coqueteando con la idea.
¿Y el 11 no hubo?
El 11 fue, perdón, no lo dije, pero el 11 fue un juego en línea exclusivo. O sea, para jugar con jugadores en línea de manera exclusiva. Nunca lo jugué. El 12... vuelve un poco a las bases y empiezas a coquetear con la idea de que no haya turnos en las peleas. Y eso no me gustaba tanto. Me la dio yo un poco. Hubo gente que le gustó y lo jugó. Tengo padres que lo jugaron. Diego lo jugó y lo terminó y le dio culo. A mí no me gustó mucho. Ya de en adelante para mí es el declive. Ya el 13 tuvo 3 entregas. Ahí tengo las 3. Jugué nada más una hora del primero. Que esperaba que me doble la cabeza. Y fue una decepción por completo. No me gustó. El 14 es otro en línea que tampoco nunca jugué. El 15... no sé, unos tipos, un carro dando vuelta, no me cuadra. Y ahora recién el 16.
¡Carro!
Sí, es un, no sé, no me preguntes. Y después hubo otra vaina, como otro 15, con unas espadas, no sé. Yo me perdí. Y la verdad es como que no me llamaba la atención en absoluto. Y ahora, el 16 para PlayStation 5, que posiblemente compremos, lo incluyo en la compra, claramente.
Estoy completamente de acuerdo.
A pesar de que el juego se ve con esta mecánica donde no es por turno, que es lo que yo quiero, pero no tiene. Coño, siento que está volviendo. O sea, siento que ahí está la esencia original que me enamoró. Y quiero probar. O sea, siento que por lo menos lo que he visto me lo ha vendido así.
¿Y qué vas a hacer cuando compres la... compremos?
Compremos,
muy bien. Compremos la Play 5. Uh-huh. Y te sientas decepcionado por el 16.
Bueno, haremos otro episodio hablando sobre el 16. Puede pasar. A ver, me pasó con el 7. No fue que me desagradó. Hicieron un remake del 7. Yo amo el 7. Y el remake es arrechísimo y pesado, son 2000 GB. Y me gustó, pero no me atrapó. O sea, en un punto de jugarlo ya no lo jugué más. No sé ni dónde quedé, ni me acuerdo. Entonces, no. O sea, ni siquiera es... por cómo me cuentas la historia, porque al final me estás contando algo que yo sé que me gusta, ¿entiendes? Pero hay algo en lo que cambias el juego, en lo que mejoras el juego, que no me, que como que rompe el lo que te enamora en un buen momento.
La esencia.
Claro. Y bueno, como que está de pinga, pero ajá. No lo jugué más.
¿Desde qué momento vino la versión con español? ¿Desde qué momento dejaste de practicar el inglés con Final Fantasy?
A partir del 13, para PlayStation 3.
¡Ah, pero un montón!
Claro, todo era en inglés.
¿Todo? ¿El 8?
Todos en inglés, claro.
O sea, ¿el mercado español?
No, a ver, en España, cero. En España había una adaptación del juego en español, pero eso era en España. Y Europa utilizaba consolas bajo sistemas PAL, que es otro tipo de video. Y en América usamos NTSC. Si yo compraba un Final Fantasy original, por ejemplo, 8, se ve como el culo de mi televisión de mi casa, ¿entiendes?
Okay.
Porque el formato de video era distinto.
O sea que sí venía, pero no podía ser usado en Latinoamérica. Claro,
en España lo tenían. La gente que los españoles jugaron Final Fantasy todos en español. De este lado del mundo, no. Nos tocó a rimpelado.
¡Me encanta!
Bueno, Shirin, hasta acá el episodio de hoy. Espero que les haya gustado un montón. Ahí vayan a los comentarios y nos cuentan cuáles han sido sus experiencias con Final Fantasy. ¿Cuál es su favorito? Y si no lo conocen, bueno, pregunten ahí, que la gente recomiende y vayan y jueguen y después nos cuentan. Y capaz hacemos un en vivo, no sé cómo mierda, pero vamos a hacer un en vivo de algún Final Fantasy un ratico.
Igual en la tercera temporada vas a tener un episodio.
Un episodio largo y extenso sobre esto, con datos, información y toda la parte divertida, chismosa, periodística de la historia de los videojuegos. Que eso viene, pero ya va. Pero es un chance. Bueno, ya saben, tienen Instagram, Twitter, Discord, shonengames.net. Vayan a todo y suscríbanse, estén activos con todo, historias, alarmas y demás, porque vamos a seguir sacando contenidos y por ahí viene algo que está muy bueno, que posiblemente salga en las próximas semanas. Así que, pendiente. De acuerdo, nos vemos todos los lunes, 8 de la noche en Venezuela, 9 Argentina. Y los viernes o sábados, o no lo sabemos bien porque estamos tanteando, viendo que cuál sale mejor, igual 9 Argentina, 8 Venezuela. Así que ya saben, con los en vivos pendientes y nos vemos. Todos los episodios de Shonen Games son editados por... ¡Tira!
Los Catos.
Síganos y denle amor, que su contenido es brutal.
@catosmix.
Y esto fue Amor, Amor Publicitario.
Bye bye.
Chao.
Y recuerden hacerle caso a May.
Escuchen Shonen Games y suscríbanse al canal de YouTube.